Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidas a Línea Abierta. Bienvenidos a esta cobertura especial en Radio Bilingüe hacia el voto 2024. Yo soy Gerardo Guzmán y para conducir este programa y esta cobertura especial me acompaña Chelis López. Chelis, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Gerardo? Bien, buen día, con muchas expectativas para ver qué sucede hoy, día de elecciones primarias en los estados que estaremos comentando el día de hoy, Gerardo.
Cinco estados, Chelis. Cinco estados más celebran este martes sus primarias. Arizona se encuentra entre algunas de las contiendas que despiertan más la atención de este ciclo electoral. ¿A qué se debe eso? ¿Qué tienen que hacer los presidentes, bueno, más bien los candidatos presidenciales, el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump, para ganar en esa entidad? ¿El hecho de ser un estado fronterizo y con alta densidad latina genera alguna diferencia? Sin embargo, no hay que olvidar que en este ciclo de primarias también están dos estados con importante presencia latina, Illinois y Florida. Aunque estas dos entidades son bastiones demócratas y republicanos, respectivamente, será de crucial importancia medir cómo se comporta el votante latino, cómo sus temas de interés motivarán al electorado a participar y a escoger a su candidato. Por eso contaremos con la presencia de líderes comunitarios, analistas, corresponsales. Todo un esfuerzo informativo se ha puesto en práctica para brindarle la información, los detalles de esta contienda electoral, esta contienda de primarias, como parte de esta cobertura especial hacia el voto 2024. Su presencia, su opinión, sus comentarios son de vital importancia. Por eso están las líneas de comunicación abiertas, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632, también el WhatsApp, 559-835-9235. Pues bien, Chelis, parece que Arizona es en estos momentos el estado que refleja la tensión, pero también está el caso de Miami, Florida. ¿Por qué Miami también en estos momentos de primarias está en el ojo de muchos analistas, medios de comunicación y en especial de la comunidad latina? Porque, bueno, pues en Florida está el aspecto migratorio a flor de piel con la ley antimigrante CB1718. También está el caso de que su gobernador fue precandidato aspirante también a la nominación republicana. No logró el suficiente apoyo y está ahora de regreso con las manos, pues obviamente ahí detrás de la espalda. Pero también estamos hablando de que el hecho del conflicto entre Israel y Gaza cobra especial importancia por la alta densidad de judíos que viven ahí. El hecho de que sea solo una primaria republicana, por las reglas que perduran en ese estado y no permitió, pues hizo que se cancelara la primaria demócrata, también llama la atención. Y por eso, para revisar lo que se espera suceda hoy, día de primarias en Florida, por eso está con nosotros Andrea Cristina Mercado, quien es directora ejecutiva de Florida Rising. Andrea, gracias por estar en esta cobertura especial de Línea Abierta.
Gracias.
Andrea, ¿cómo se vive el ambiente del electorado, sobre todo el electorado latino, en estos momentos que ya arrancan las primarias en Florida?
Sí, bueno, 50% de los latinos viven en tres estados, California, Texas y la Florida. Entonces, si estamos hablando del voto latino, tienes que estar hablando de estos estados. Aunque también estamos en todos los otros estados, la cantidad de latinos que viven en estos tres estados es súper importante. Y aquí en Texas y en Florida, la verdad es que ha sido una guerra, ¿no? El Partido Conservador, el Partido Republicano, ha invertido billones y billones de dólares para ganar más votantes latinos a la causa conservadora. Y ellos usan las estrategias que ellos definan y experimentan en la Florida y en Texas, en otros estados, en Nuevo México, en New Jersey, en Georgia. Y entonces para nosotros es sumamente importante que también avanzamos otra visión, una visión de una Florida democrática, ¿no? Hay tantos ataques a los inmigrantes en nuestra legislatura. El gobernador Ron DeSantis, como todos vieron cuando él estaba corriendo por presidente, es extremista, tiene el mismo estilo que Trump. Y él ha estado atacando a los inmigrantes, a los jóvenes, a la educación. Todo dice que quiere promover la libertad, pero lo que estamos viendo y viviendo es totalmente algo diferente. Entonces aquí hay una resistencia bien fuerte en la Florida de personas que quieren promover una visión de democracia, una visión donde todos podemos vivir con dignidad, que siendo inmigrante o no, no debe importar, que todos debemos ser tratados con respeto. Y hemos estado haciendo mucha campaña, hemos registrado más de 200,000 personas a votar en el estado de la Florida en los últimos 7 años. Entonces nosotros estamos ahí en las calles hablando con la gente, tratando de contrarrestar la narrativa y la desinformación que existe en la radio y en los medios sociales, con conversaciones persona a persona, en el calor, en la lluvia, en las paradas de buses, en frente de las tiendas, y estamos teniendo logros y estamos teniendo éxitos. Pero sabemos que esto es una lucha de largo plazo, no es algo donde vamos a ver el cambio de un día para otro.
Definitivamente, Andrea. Y también hay que destacar y recordar que básicamente en estas primarias de Florida son unas primarias republicanas y por lo tanto el votante latino es aquel que se etiqueta o se autonombra como republicano, el que va a participar en estas primarias allá en Florida. Andrea, ¿cómo entender al votante latino republicano y sus intereses de cara a esta elección?
Primero es importante decir que en Miami-Dade la mayoría de personas registradas a votar, la mayoría de latinos, hay más demócratas en Miami-Dade County, y después el segundo grupo más grande son independientes. Después el tercer grupo más grande son los republicanos. Pero lo que hemos visto es que los republicanos han tenido más éxito sacando el voto. Entonces, mientras que muchas personas que son independientes o que se registran como demócratas se han quedado en casa, han decidido no participar, han decidido no votar, lo que hemos visto es el Partido Republicano ha tenido mucho éxito en sacando el voto y sacando las personas que se identifican con el mensaje que ellos están compartiendo. Es un mensaje que se basa en el miedo y en el odio, you know? Se basa en la idea que los inmigrantes que vienen ahora les va a quitar sus trabajos, o, you know, van a una falsa narrativa de criminalización. Y, you know, es importante nombrar también que en Miami hay diferentes generaciones, ¿no? Personas que han estado en Miami por 3 generaciones o 4 generaciones. Es muy diferente a una familia recién llegada que se acaba de sacar su ciudadanía y está votando por primera vez, ¿no? Entonces, no es una comunidad, hay mucha diversidad. Y hasta
es homogénea,
dentro
pues.
Sí, y dentro de familias, you know, hay muchos que votan republicanos porque sus papás han votado por republicanos y porque sus abuelos han votado por republicanos, y no están necesariamente basando su voto en pólizas concretas, porque cuando hablas con ellos sobre los ataques a la educación, que no quieren enseñar la historia en las escuelas, o los ataques a la comunidad LGBTQ, Muchas veces las personas no están de acuerdo con esas pólizas específicas, o por ejemplo el rechazo, el no querer tomar acción en la emergencia climática. Muchos latinos se identifican como ambientalistas y quieren proteger el medio ambiente.
Proteger la península de Florida, que no se termine hundiendo, ¿no?
Sí, sí. Si estamos, cuando tenemos problemas con en el mar o con las inundaciones o con los huracanes, todos pueden entender eso.
Ahora que están estas primarias, que sabemos que algunos lo van a medir como un pulso, como una especie de tendencia del votante, en este caso republicano, tú como directora ejecutiva de Florida Rising, ¿qué nos recomendarías prestarle atención en torno a alguna región en específico de votación de Florida, alguna región, pues, o algún tipo de votante que va a participar en esta elección primaria? ¿En qué te vas a fijar más cuando sepas los resultados o cuando midas la participación de la ciudadanía en estas elecciones primarias de Florida?
Sí, esto va a ser difícil porque, como mencionaste, no vamos a poder comparar republicanos y demócratas. No, eso normalmente es la cosa más interesante para comparar, pero como el Partido Demócrata decidió no tener una primaria, solamente vamos a poder ver qué tan eficaz es el Partido Republicano y cuántas personas salen a votar en las primarias republicanas. Sí va a ser interesante ver cuántos votan por Trump y si todavía hay muchos que voten por Ron DeSantis o por otros candidatos, porque el gobernador DeSantis todavía está en la boleta aquí republicana hoy día. Entonces, yo creo que eso va a ser interesante si hay como muchas personas que no votan por Trump, pero votan por DeSantis o votan por otro candidato. Eso significa que no están de acuerdo con que Trump sea la persona que sale en la contienda en noviembre. Pero aparte de eso, lo que nosotros estamos enfocándonos es en las elecciones a nivel local, porque en muchos municipios, en algunas ciudades y en algunos condados, hay elecciones importantes para la comisión o el concilio, y esos políticos toman decisiones muy importantes acerca de nuestros colegios y nuestras comunidades, nuestros parques, programas de reciclaje. Entonces, nuestros esfuerzos se han enfocado más en sacar el voto en Pembroke Pines y en Ocoee y en algunas de las comunidades latinas alrededor del estado.
Pues mucho por qué prestarle atención a lo que suceda en estas primarias allá en Florida. Sin duda la participación latina va a ser vital en torno a la elección primaria republicana, pero sin duda también muestra ese péndulo que se puede llegar a mostrar moviéndose de un lado a otro en Florida, que cambió de ser un estado bisagra, un estado púrpura, a un estado netamente republicano. Y pues veremos a ver cómo se comporta la población en estas primarias. Andrea, ¿algo más que desees agregar?
Creo que la otra cosa que todos estamos esperando es una decisión de la Corte Suprema de la Florida sobre la enmienda 4, el acceso a justicia reproductiva, el acceso a un aborto. Se ha colectado más de 1 millón de firmas a favor en el estado de la Florida, y esa es la Corte Suprema que cualquier día va a decidir si enmienda 4 va a estar en la boleta en noviembre o no. Entonces, eso es la otra cosa, y creo que, como hemos visto en otros estados, eso tiene la potencial de movilizar a muchas mujeres a salir a las urnas y a diferentes personas a tener quizás más ánimo para votar en noviembre si tenemos los mismos candidatos en 2020.
Definitivamente, Andrea. Pues muchas gracias por estar en esta edición especial y sobre todo estar a cargo de Florida Rising, monitoreando y convocando, promoviendo el voto allá en Florida. Gracias, Andrea.
Gracias por tenerme en el programa.
Ella fue Andrea Cristina Mercado, directora ejecutiva de Florida Rising, desde Miami, Florida, en esta cobertura especial. Tenemos que hacer una pausa, Chelis, y regresando, sigamos revisando la importancia de estas primarias, la importancia de la participación latina, entre otros temas, en esta cobertura especial hacia el voto 2024.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Alta presión, diabetes, colesterol.
Temas que están a la orden del día.
En todas estas matazones ha habido muchos niños.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de Línea Abierta, edición semanaria.
Celebremos a todas las mamás afuera del centro de detención.
Y los despachos especiales.
Un resumen de noticias.
Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias y Radio Bilingüe.
Esto es Línea Abierta. Esta es la cobertura especial hacia el voto 2024, un esfuerzo de todo el equipo, de todo el proceso electoral que en estos momentos ya inició y que en estos instantes nosotros queremos traerle a usted los pormenores de lo que se está registrando hoy, por ejemplo, que se cumple otro ciclo de primarias para otros 5 estados, Chelis.
Así es, Gerardo, y siguiendo en esta transmisión especial de Hacia el Voto 2024, vamos a darle la bienvenida ahora a Clarisa Martínez de Castro, vicepresidenta adjunto de Oficina de Investigación, Promoción y Legislación en Unidos US. Nos acompaña desde Washington DC. Bienvenida, Clarisa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
¿Qué tal, Clarisa? Pues muy bien, aquí con muchas expectativas y queriendo saber pues cómo se desarrollan las votaciones en estas primarias en varios estados. Hemos estado teniendo el foco muy en especial en estados como la Florida, Illinois y Arizona. Y Unidos US, Clarisa, pues se ha venido acercando al votante potencial para asegurarse que todos los latinos elegibles estén registrados, bien informados y que se involucren en este proceso político. ¿Cuáles son las expectativas de Unidos US que tienen para que salgan hoy a votar en estos 3 estados que tienen elecciones primarias, la Florida, Illinois y Arizona, Clarisa?
Bueno, sabemos que los latinos cada día dejan una huella más fuerte en el panorama político del país y estamos tratando de incrementar la participación ya no solamente en la elección general, que es la que se desata, se llega a noviembre, pero también empezar temprano, decidiendo cuáles son los candidatos que quedan en la boleta. Entonces, las elecciones primarias es cuando el votante tiene la oportunidad, si es republicano o demócrata, en la mayoría de los lugares, uno o el otro, decidir cuál va a ser el candidato de su partido. Obviamente este año creo que la contienda a nivel presidencial ya está muy declarada desde hace tiempo, pero también hay elecciones primarias en diferentes estados, también para quién va a quedar postulado para la Cámara de Representantes, para el Senado y un sinnúmero de otros puestos que muchas veces son más estatales y locales y tienen más impacto en las cosas que nos afectan a diario.
En estas contiendas que no son precisamente las presidenciales y que acabas de mencionar, Clarisa, pues háblanos más de qué tan decisivo y significativo es este voto de las y los latinos. ¿Hasta dónde pueden determinar quién puede ganar las elecciones en estas contiendas? Y por supuesto las elecciones presidenciales, teniendo en mente lo que ustedes han obtenido de esas tantas encuestas en estados como Arizona, la Florida, donde la cuestión económica, el costo de vida, los salarios, son asuntos que están muy presentes en el votante latino.
Se anticipa que en este año, en la elección general de noviembre, van a votar por lo menos alrededor de 17.5 millones de latinos, comparado con aproximadamente 16.7 millones que lo hicieron en la última presidencial. Nuestro número de votantes siempre va a ir en aumento porque somos una población joven y cada año aproximadamente 1 millón de ciudadanos estadounidenses latinos llegan a los 18 y califican para registrarse y para votar. Entonces, ese crecimiento lo vamos a ver y creo que es por eso que estamos oyendo cada vez más sobre esfuerzos de candidatos y partidos de ganarse apoyo de este electorado. En estados como Arizona, que tiene sus elecciones primarias hoy, estados como Arizona, en Florida, los latinos son un factor crítico en la ecuación para llegar a la Casa Blanca, para el control del Senado. Y aún en estos momentos que está tan cerrado el balance de poder en la Cámara de Diputados, también para contribuir a quién va a quedar a cargo, qué partido va a quedar a cargo de esa Cámara.
Clarisa, te saluda Gerardo Guzmán. Gracias por estar con nosotros. Clarisa, ya alguna vez habíamos platicado acerca de ciertos avances de los resultados sobre el monitoreo que están haciendo ustedes del electorado latino a nivel nacional. Y ustedes trabajaron en una encuesta para percibir cuáles eran los temas de interés del latino. En este caso, sobre estas elecciones primarias, ¿qué tanto esos temas de interés jugarán un papel determinante para la participación en este primer ciclo electoral, digamos, en la elección de candidatos, en este proceso de primarias?
Los temas que siguen al tope de la prioridad para los votantes latinos, y esto es igual a través del país, y no importa si uno es cubano, mexicano, puertorriqueño, centroamericano, sudamericano, son los temas económicos. Preocupación sobre el alce de costo de vida, también los salarios. Los latinos generalmente no tenemos un problema de falta de trabajo, nos sobra trabajo, pero no paga lo suficiente el trabajo. Preocupaciones igual sobre el costo del seguro médico y de vivienda. También dentro de las cinco más altas prioridades van preocupaciones sobre la violencia de armas y sobre todo de que se piensa que son demasiado fácil de obtener las pistolas y las metralletas y ese tipo de armas. Y bueno, algo que nos sorprende viendo el debate de los últimos dos meses es de que el tema de migración, que había estado como el número 9 en el 2022, ha estado subiendo en términos de interés de los votantes latinos que se presenten soluciones.
¿Cómo esos temas van a mover al votante a ir a las urnas en estas primarias o incluso también a mover a algunos que quieran registrarse para participar en esta elección general?
Pues una de las cosas que sucede a veces es que mientras más competitivo sea un estado, más campaña hay y más entusiasman los votantes. Esto es algo que, claro, que lo van a experimentar los votantes latinos en Arizona. Creo que en diferentes lugares de Florida también. Illinois quizá no reciba tanta atención a nivel federal en la contienda electoral presidencial, pero hay otros puestos reñidos a nivel de la Cámara de Representantes. Pero principalmente creo que los votantes latinos están frustrados y la advertencia que se le puede decir están enviando a ambos partidos es que ambos partidos tienen que hacer más para acercarse con estos votantes y demostrarle cuáles son sus soluciones para estos temas. Creo que los republicanos tienen la ventaja de que sea cierto o no, han creado una percepción de que son mejores en el tema económico. Los demócratas tienen la ventaja que la mayoría de los latinos ven sus valores más alineados con posiciones que tradicionalmente adoptan los demócratas, pero a los dos eso no quita que tengan que hacer el acercamiento con estos votantes, sobre todo porque uno de cada cinco que va a votar en el 2024 se espera que lo esté haciendo por primera vez.
Clarisa, mucha gente en este 2024, según lo que ustedes mismos en Unidos US publican, el 19% de latinos de Arizona van a votar en una elección presidencial por primera vez. Y en ese intento de querer ganarse los votos, de querer movilizar, el presidente Biden está hoy precisamente en Arizona para promover sus propuestas. Y una de esas es algo que acabas de mencionar, que es la vivienda asequible. Y presenta esto en Arizona, después se va para Texas. ¿Será suficiente siente esta visita, este voltear a verles de último momento para que esos votantes que por primera vez lo pueden hacer salgan a las urnas en Arizona?
Yo creo que todos sabemos que una visita no cambia las cosas de la noche a la mañana. Como digo, los demócratas tienen la ventaja de que hay más alineamiento con sus posiciones, pero también necesitan un acercamiento constante con estos votantes. Y obviamente el equipo del presidente, tanto como el equipo de su contrincante, no es nada más esa sola persona. Tienen otros miembros de sus equipos que pueden estar en ese contacto constante. Lo que sí nos estamos dando cuenta es que para un grupo electoral como somos los latinos, que usualmente nos dejaban hasta la última, hasta el último momento en la recta final hacia la elección, que por lo menos estamos viendo movimiento y acercamiento un poco más temprano. Eso creo que es una buena señal y que nos recuerda a los latinos el papel tan importante que podemos jugar en decidir el futuro político del país. Así es que si no se ha registrado y ya califica, hágalo. Y si ya está registrado, ayude a alguien que conozca que todavía no esté a que lo haga.
En ese sentido, Clarisa, pues dinos de esos esfuerzos que ustedes como Unidos US están haciendo con el Get Out the Vote, esos últimos esfuerzos, pues si no ya para las primarias, sí para que en noviembre estén preparadas y preparados para emitir su voto.
Pues ahorita estamos concentrándonos en el registro de votantes y también acordándole a nuestra comunidad de que si ya está registrado, chequee su registro. Puede ir a la página de web de Unidos US, puede ir a becomeavoter.org, ahí tendrá la opción ya sea de registrarse o de checar su registro. Ojo, le digo que cheque su registro porque hay algunos lugares donde toman medidas entre azul y medias tardes medio antivotantes en los que eliminan a personas de las listas de votantes y uno no sabe hasta que va a votar el día de la elección y le dice que no aparece, pero solo le toma un par de minutos checar que esté al corriente y así, si no lo está, se puede volver a registrar. Entonces, primero es en sus marcas, que es hay que registrarnos, checar nuestro registro, luego sigue listos, hacer el plan de cómo, si vamos a votar temprano, por correo o el día de la elección misma, y luego fuera el voto, llevar a cabo el plan.
Excelente, pues en sus marcas, listo y fuera. Ahí está, Clarisa, pues muchas gracias. También quisiera en este minuto que nos resta que nos comentes si tienen alguna observación muy en especial entre aquel votante joven que tiene ese enojo y esa frustración por el apoyo a Israel en este genocidio palestino que ha tenido Estados Unidos y que, bueno, ahora llama a un cese al fuego, bajita la mano, pero sigue invirtiendo en esto. ¿Qué tanto este voto del joven enojado, frustrado, puede afectar o impactar estas elecciones primarias del día de hoy que están ocurriendo en estos estados?
Bueno, yo creo que los logros que ha tenido no solamente la comunidad latina, sino otras comunidades hermanas en este país, ha sido a resultado de una mezcla de presión y apoyo político, de organizándonos de base y otro tipo de elementos. Entonces, yo siempre voy a decir que hay que usar todas las herramientas que tenemos a la mano, ya sea en ir a las calles, al Congreso y a las casillas. Entonces, no abandonen esa herramienta que tenemos en las casillas. Y fíjense muy bien, a veces las opciones quizá no sean las con las que nos enamoraríamos totalmente, pero hay decisiones que tomar. Así es que evalúen a los candidatos cuál se acerca más a sus posiciones, cuál quizá tenga la oportunidad de responder más con abogacía y presión, y cuál de plano le vale. y pues informémonos nuestra decisión con ese tipo de información.
Gracias, Teresa Martínez de Castro, vicepresidenta iniciativa del voto latino de Unidos US. Gracias por estar aquí en Línea Abierta.
Al contrario, gracias por la tarea que hacen ustedes siempre de mantener a la comunidad informada y lista para la acción.
Clarisa Martínez, gracias. Sacamos una pausa y regresando nos trasladamos a Arizona, un campo de batalla en estos momentos de elección primaria, pero también hacia las elecciones generales de noviembre. De esto y más al regresar. Continuamos en Línea Abierta en esta cobertura especial hacia el voto 2024. Los teléfonos están a su disposición, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. ¿Por qué votar? ¿Por qué participar en estas primarias? ¿Qué recomendarías tú hacer en este proceso electoral si a ti te toca participar en esta elección? Si nos escuchas en Arizona, si estás allá en Illinois, si estás en Florida, compártenos tus emociones, tu sentimiento, tus preocupaciones. Tus comentarios son importantes. 1-800-345-4632. Y es que, Chelis, Arizona es de nuevo un campo de batalla para ambos partidos y cobra especial relevancia por tratarse de un estado fronterizo y con alta densidad latina. Arizona entrega en estas primarias 85 delegados para el candidato demócrata y 43 delegados al republicano. Y precisamente Arizona es un estado clave junto con Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Y pues obviamente es de suma importancia para ambos aspirantes presidenciales. Te doy un ejemplo nada más. En el 2020 Biden ganó 6 de los 7 de estos estados que te acabo de mencionar, a excepción de Carolina del Norte. Y precisamente le ganó con todos los colegios electorales gracias a que ganó en esos estados, prácticamente 306 contra 232. Por eso esos 7 campos de batalla en conjunto cuentan con 93 votos del colegio electoral este año y por eso van a ser de suma importancia y por eso le estamos prestando atención a lo que sucede en Arizona, Chelis.
Así es, y para comentar este asunto de lo que está ocurriendo hoy en Arizona en estas elecciones presidenciales de preferencia, le damos la bienvenida a Gerardo, a Nancy Herrera. Ella es directora estatal de Arizona de Poder Latinx y desde Phoenix se une al programa. ¿Qué tal, Nancy? Bienvenida.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por tenerme el día de hoy.
A ti, Nancy, por acompañarnos. Nancy, pues el presidente Biden estará hoy en Arizona para promover sus propuestas de vivienda asequible y presentar pues todo lo que trae en mente en aras, con ganas de ganarse los votos que puede obtener el día de hoy en estas primarias. Cuéntanos un poco de qué está en la mente de aquellos votantes y qué estrategias específicas ustedes como organización están utilizando para aumentar la participación del votante latino en estas elecciones en Arizona.
Claro que sí. Primero quiero comenzar en explicar un poquito qué es Poder Latinx, qué tipo de organización somos y, como has mencionado, qué estrategias estamos tomando para poder sacar el voto latino. Nuestra organización Es una organización de justicia social y cívica dedicada para empoderar a nuestras comunidades latinos en general para que estén más activos políticamente y vean nuestros cambios en nuestras comunidades. Más que allá, también trabajamos en áreas específicas como el ambiente climático, la justicia económica y migración. Y como me has preguntado, ¿cuál es nuestra estrategia que estamos haciendo como una organización? Somos una organización nacional, pero en el estado de Arizona estamos movilizando a los votantes, a los que están elegibles que puedan representar a nuestra comunidad, que son ciudadanos americanos, 18 años de edad. Estamos siguiendo a las calles, estamos haciendo eventos educativos para educar a nuestra comunidad cómo es que puedes ejercer tu voto si eres elegible, cómo es el proceso electoral, cuando agarras la boleta, cómo es que se debe de completar correctamente y las fechas claves para poder enviar la boleta. Como lo has mencionado en el principio, hoy son las elecciones presidenciales preferenciales. Sí, el día de hoy. So, si todavía tienen la boleta en casa, no ponerla en el correo. Les sugerimos que por favor ahí busquen una urna cerca de ustedes. Usualmente es una escuela, es una iglesia. Ahí ustedes nomás pueden ir directamente y dejar la boleta para que su voto cuente. Ya es muy tarde para poder mandarla por el correo. Aunque tenga la estampa de las 5 de la tarde del correo, puede ser que se pueda atrasar y ya no se cuenta el voto. So, más preferible, lo más importante es que si tienen la boleta el día de hoy, que la llenen, que la firmen como debe de ser y la lleven directamente a una urna.
Excelente, así que ahí está esta recomendación que nos haces, Nancy Herrera, de Poder Latinx. Con esta idea de potenciar el poder político de la comunidad latina, como mencionabas, quisiera que nos hables de esas campañas basadas en los temas, porque Nancy, el día de hoy mucha gente va a ir a las urnas con algo en la mente, el asunto de la economía, el asunto de la vivienda. ¿Qué campañas basadas en estos temas, en asuntos, han priorizado ustedes en el estado de Arizona para llevar a la comunidad latina a votar y crear esa conciencia sobre los problemas que le afectan directamente?
Claro que sí, nos hemos enfocado muchísimamente desde el año pasado, este año que comenzó, en nuestras campañas de justicia económica, ¿verdad? Porque estamos viendo la importancia y la necesidad de los padres de tener accesible para poder cuidar a los hijos, tener las oportunidades de tener oportunidades financieras por el estado que nos puedan ayudar para el cuidado de niños y también para el tiempo de ausencia que uno tiene que tener si uno se enferma. Son cosas que desafortunadamente ahorita en el estado de Arizona no tenemos. Cuando estaba el COVID sí había muchos programas que nos estaban facilitando, estaban ayudando a las comunidades, a las familias de bajos recursos, con más recursos económicos, pero ya que el COVID ya no existe, son temas que de importancia de nuestra comunidad que se deben de tocar de nuevo para poder tener eso el año que viene. Entonces, esos temas son los que nosotros movilizamos y son campañas que la comunidad pone importancia y así es como les enseñamos y los educamos para que sean participantes en eso. No hay otra manera más que el voto, ¿verdad? Ser participantes en el movimiento, en la comunidad y ir a votar.
Gracias, Nancy. Bueno, tú comenzabas bien diciendo y recordándonos que ustedes tienen una presencia nacional. Bueno, están no solamente en Arizona, en Florida, Georgia, Texas, California, por supuesto. ¿Hay desafíos muy particulares que son parte de Arizona en comparación con otros estados clave en términos de participación de votantes en estas elecciones presidenciales? Estamos hablando además de un estado fronterizo en donde estos ataques muchas veces a nuestra comunidad migrante la pueden llegar a intimidar y en términos de no querer expresar su voto, su pensamiento, aun cuando lo pueden hacer.
Oh, claro que sí. Siempre va a haber personas que quieren intimidar a la comunidad cuando uno se presenta a las urnas. Por eso es muy importante de tener personas, participantes, que estén como segurizando las urnas. Esas personas que están ahí disponibles pueden ayudarle a la comunidad si sienten que alguien los está intimidando o que no les dan el acceso para votar. Pueden reportarlos con ellos o si no también se pueden reportar directamente con nuestra organización para poder ayudarles y guiarles y más que nada contactarse con el departamento de Maricopa para poder reportar esos incidentes, para que pongan más vigilancia, pongan más seguridad y también para que sepa la gente que nuestra comunidad no se va a dejar intimidar fácilmente, que sabemos cuáles son los procesos que tenemos que tomar si alguien quisiera hacer eso durante nuestro proceso de ir y a ejercer nuestro voto.
Pues con ese fin, Nancy, de garantizar y de proteger el voto de nuestra comunidad latina en Arizona el día de hoy, danos algunos de esos recursos para reportar cualquier cosa que vean anormal y rara el día de hoy en Arizona.
Claro que sí. El día de hoy, si salen a participar y ven algo que y no sea sospechoso o que los estén intimidando por cualquier razón o tengan otra preguntita por ahí que necesiten saber, nos pueden llamar directamente a la oficina al 602-723-2288, 602-723-2288. Para poder, cualquier pregunta que tengan, ahí le podemos asistir. También, como les explico, si gustan ir directamente a la página de Maricopa County, ahí pueden también agarrar números claves donde pueden reportar cualquier incidente que está pasando en las urnas.
Pues muy bien, muchas gracias por toda esta información, por estar con nosotros, Nancy, y seguiremos en contacto para revisar cómo fue la participación del votante latino, qué reportes ustedes recibieron por parte del electorado, y seguiremos precisamente en comunicación ante cualquier eventualidad.
Muchísimas gracias.
Ella fue Nancy Herrera, directora estatal de Arizona para Poder Latinx desde Phoenix, Arizona. Pues Chelis, evidentemente hay expectativa, específicamente en Arizona, por el hecho de ser un estado de suma importancia con cambios que obtuvo en el 2020, que prácticamente se volteó al lado demócrata, y con el caso también de esta vacante para el Senado que deja a Kristen Sinema, y donde pues la antigua candidata a gobernadora, la republicana fiel seguidora de Donald Trump, también estará pues ahí pendiente, no en estas primarias, las de hoy, sino más tarde, precisamente en las primarias del 30 de julio.
Así es, Gerardo, y vamos a estar muy, pero muy al pendiente de cómo trascienden estas elecciones el día de hoy en Arizona y en otros estados como la Florida. Y queremos invitarles a ustedes que nos están escuchando en todo el país a que se reporten con nosotros. Si usted está en alguno de estos estados que vota hoy, llámenos y cuéntenos cómo está el clima, cómo está el ambiente, está usted yendo a votar, por qué no lo está haciendo. 1-800-345-4632, Gerardo.
Hay que hacer una pausa y regresando seguimos con esta cobertura especial enfocados en Arizona, porque evidentemente hay mucho más que comentar de lo que está ocurriendo en estos momentos, día de primarias en Arizona. De esto y más al regresar.
¿Tiene comentarios o sugerencias para Línea Abierta? Déjenos un mensaje en nuestra línea de WhatsApp 559-835-9235.
Por favor, no lo aprueben
dicha aplicación por violencia doméstica.
Sus opiniones son muy importantes. 559-835-9235. Línea Abierta, Foro Nacional de Radio Bilingüe, donde su voz es la que cuenta.
Su voz es la que cuenta y por eso hay que comunicarse a Línea Abierta. Por favor, 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Antes de continuar con esta cobertura especial de lo que está ocurriendo en Arizona, Illinois y Florida, Chelis, hay una elección especial por la vacante que también deja el ex líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, quien anunció que no buscará la reelección y por lo tanto ese distrito pues será también un, digamos, el centro del huracán político que también se puede observar en California, Chelis.
Y gracias, Gerardo, por mencionarlo. Efectivamente, hoy hay una primaria especial. McCarthy, como recordamos, renunció en diciembre después de varios enfrentamientos internos durante su muy breve mandato. La primaria de hoy, Gerardo y amigas y amigos, busca llenar el resto de su mandato y después en las elecciones primarias para un mandato completo. Esto va a ser el próximo, en noviembre, digamos. 9 candidatos están compitiendo en la misma boleta, sin importar la afiliación partidaria. Si un candidato obtiene más del 50% de los votos, esto le hará que gane el escaño hasta fin de año, y de lo contrario, los dos principales candidatos pasarán a una segunda vuelta que va a ser el 21 de mayo. ¿Cómo está funcionando esta elección, Gerardo? Pues es 4 candidatos republicanos que incluyen a Vince Funk, asambleísta estatal, a Mike Broderick, sheriff del condado de Tulare, están postulándose. Funk cuenta con el respaldo de McCarthy y del expresidente Trump, mientras que Broderick tiene más apoyo local. Independientemente del resultado de la elección especial, el próximo representante del distrito pues va a ser republicano, y Funk y Broderick avanzarán a las elecciones generales para un mandato completo. Así que esto sucede hoy mismo en esta elección primaria especial, y también estaremos reportando más adelante o el día de mañana sobre esto, Gerardo.
¿Qué tanto el peso de la figura de Donald Trump ejercerá pues influencia en el candidato, en la persona que va a ser precisamente triunfadora en esta primaria especial en este distrito de California? Lo estaremos revisando en esta cobertura especial. Pero regresando a Arizona, como saben ustedes, pues ahí el electorado está dividido en tercios, divididos aproximadamente en partes iguales entre republicanos, demócratas y votantes independientes, según los últimos registros y también según las últimas encuestas. Pero cuando los residentes, los ciudadanos de Arizona, ejerzan su derecho al voto hoy para emitir su sufragio por los candidatos presidenciales en estas primarias, todos los votantes independientes tendrán que quedarse en casa. Sí. Porque según las reglas en Arizona, para poder tú participar en estas primarias, tienes que registrarte o manifestarte hacia un partido o hacia otro, no como independiente. Para hablar sobre cómo se está viviendo este proceso de primarias y las reglas que están en juego en este proceso electoral, agradecemos una vez más que esté con nosotros Salvador Reza, quien es organizador de comités de defensa del barrio y miembro de la Red Nacional de la Organización de Jornaleros, A la Voz Arizona. Salvador, gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias por la invitación.
Salvador, ¿cómo va este proceso de primarias? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué nos puedes describir hasta el momento?
Pues muy dividido, y más que todo, pues los republicanos están pues sacando todo para tratar de sacar su base con las leyes antimigrantes que están proponiendo. Y aunque las veta la gobernadora, siguen reintroduciéndolas, porque al final de cuentas lo que quieren hacer es ellos llevar estas leyes, esas propuestas de ley, para que se decida en un voto en noviembre, y también utilizarlo como para apoyar a Donald Trump y apoyar esta ola antimigrante que no habíamos visto por 14 años y volvió ya de nuevo otra vez.
Salvador, ustedes que están trabajando con jornaleros, con migrantes que están en los distintos suburbios o áreas también urbanas de Arizona, ¿cómo trabajan esta desinformación que se ha desatado en el aspecto migratorio, pero en otros aspectos también para derribar a los contrarios en esta contienda electoral? Porque esto genera miedo, genera angustia, genera ansiedad precisamente entre la población latina, sobre todo entre la población migrante. ¿Cómo ustedes están trabajando para combatir precisamente esa desinformación y para tranquilizar los ánimos entre la población latina, población migrante?
Pues nosotros más que todo estamos tratando de otra vez de reorganizar a los comités del barrio que pues estaba un poquito dormido después de 14 años de no experimentar lo que experimentamos en el 2010. Entonces estamos ya reuniéndonos de nuevo y inclusive mañana vamos a participar a las 2 de la tarde en una protesta en contra de estas leyes antimigrantes que se están proponiendo, ¿no? Y pues por un lado lo bueno es que tenemos a la gobernadora que está vetando esas leyes. Lo malo es que esta gente lo está retando a que las vete y lo sigue porque ya vetó la primera, la 1231, la 1231 y ellos ahora pusieron dos nuevas igual. Y entonces ya tienen en la boleta la de no en la boleta sino está por votarse la de las sanciones a los empleadores, en donde va a estar unas sanciones a los empleadores mucho más dura que las sanciones federales, en donde cualquier persona que pague más de $600 tiene que verificar su estatus migratorio de alguien, cualquier persona que vaya aunque vaya para ayuda para sus hijos de ayuda de estampillas o medicina o algo, entonces el access que le llaman, entonces también va a tener que identificarse que está legal aquí en Estados Unidos y hasta ahorita no han puesto lo que ya tenían antes de que todos los papás que tenían niños en la escuela tenían que verificarlo, ¿no? Pero todo eso, esa si la pasan, la van a llevar a la boleta. Entonces se va a hacer un caos aquí. ¿Por qué? Porque entonces ya va a estar una elección para ver si se ponen más antilegales, más antimigrantes, entre comillas, y por otro lado, si logran poner la 1231 en la iniciativa, en una iniciativa de ley para los votantes. Entonces eso sería una guerra, pues, una guerra abierta, pues.
¿Y cómo tu organización entra en esa guerra? ¿Como mediador, como explicador o para motivar a la población que puede votar para ejercer su derecho?
Las dos cosas, pero más que todo nosotros lo que estamos tratando de hacer, lo que aprendimos en con la SB 1070 es de que no puede uno mediar con el racismo, ¿no? Tiene que castigarlo. Y la única manera de castigar el racismo es con... El boicot de Arizona que hicimos aquí en Arizona fue muy efectivo, fue lo que finalmente llevó a los comerciantes a oponerse a esas leyes y que finalmente derrotó al famoso Russell Pierce. Y los comerciantes ahorita tienen una parte muy clave y esa es de que los republicanos medio moderados que los convenzan que no vetan para llevar estas leyes a la población. Y que pues se conforme, ¿no? Que pues están haciendo el ruido, pero que la gobernadora las está vetando. Y quién sabe si pasa eso o no, pero en eso estamos ahorita.
Salvador, una radioescucha de Phoenix, Arizona, llegó a expresar su, obviamente, su apoyo a Donald Trump y argumentaba que precisamente Donald Trump cumplió sus promesas en el combate a la migración, en el combate a la inflación. Y parece que eso también está influenciando muchísimo la motivación del votante latino. ¿Ustedes cómo sienten ese palpitar de la población latina en torno al tema migratorio, que lo viven de cerca ahí en este estado fronterizo, pero también con respecto a esa noción de que Joe Biden ha provocado mayor problemas económicos, desempleo, problemas con los ingresos, etcétera, etcétera?
Mira, la desinformación es el arte de Donald Trump y es el arte de muchos de los republicanos. En realidad, la economía que tenemos ahorita está mejor que cuando estaba Donald Trump. La inflación es algo que ya está bajando. Pero más que todo también es de que lo que están haciendo los demócratas es que están mandando mucho dinero para reforzar las fronteras, ¿no? Que es parte de lo que está haciendo la gobernadora también, ¿no? Ahora que va a venir, que va a estar aquí mañana Biden, de que le está pidiendo más dinero para mandar la Guardia Nacional a la frontera, todo eso.
Creo que va a estar hoy, ¿no, Salvador? El presidente. ¿Vale? Creo que va a estar hoy el presidente.
Aquí va a estar hoy y mañana.
Ah, sí, cierto.
Y entonces ese es lo que está pasando ahorita. Entonces es una guerra en donde los demócratas se quieren ver igual de antimigrantes, desafortunadamente, que los republicanos. Y eso es peligroso para nosotros. Es peligroso porque entonces es cuando pasan leyes que nos pueden afectar en el trabajo, nos pueden afectar en la persecución. Y aunque hasta ahorita los republicanos se están frenando caer en la trampa de querer hacer una policía estatal para deportar gente, como lo están haciendo en Texas, y eso es porque tenemos a la gobernadora. Entonces, eso es el siguiente paso, que si no nos oponemos de una manera dura y fuerte, simplemente con lo electoral y simplemente con tratar de convencer a los votantes no va a ser suficiente, porque ellos sí tienen como el 50% de la población a su lado, desafortunadamente, como tú dices, porque están convenciendo a muchos ilusos de que una de las peores cosas que está pasando son las migraciones de Centroamérica y de otros lugares, cuando en realidad Estados Unidos necesita la mano migrante para poder seguir avanzando y seguir progresando. Sin la mano de los migrantes, de los jornaleros, este lugar se echaba a perder, como lo vimos aquí en Arizona cuando se fueron 200,000 trabajadores. Se fue para abajo la economía de Arizona.
Un poco colapsa. Pues Salvador, gracias por estar con nosotros. Tenemos que despedirnos, pero continúa la cobertura especial hacia el voto 2024. Muchas gracias, Salvador.
Muchas gracias.
El Salvador Reza, organizador de comités de defensa del barrio y miembro de la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros, La Voz Arizona. Pues así culminamos esta primera hora, Chelis, pero continuamos con más en unos minutos.
Así es.
No se vayan.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.